Algunos dicen que el camino más rápido hacia la perdición es hacer el mal, pero yo siempre me desviví por hacer el bien. Después de la muerte de mi padre, decidí continuar su legado filantrópico, llevando agua potable y servicios de sanidad a las aldeas más paupérrimas de África. Creía en la posibilidad de cambiar el mundo, de salvar vidas, y cuando me ofrecieron la oportunidad de utilizar mis conocimientos en biotecnología y farmacia para mejorar futuras vacunas, pensé que estaba cumpliendo ese sueño. Lo que no sabía es que aquellos que me contrataron no querían salvar vidas, sino controlarlas. Las vacunas, que yo creía eran para proteger, eran en realidad el arma más poderosa jamás concebida, un instrumento de control mental a escala global. Solo puedo darme a conocer mediante mis iniciales. ED. Hasta hace unos meses, era una doctora en farmacología que creía estar trabajando para el bien de la humanidad. Desde muy joven, sabía que la empatía era un sentimiento fundamental en los seres humanos. Una experiencia en particular me marcó profundamente. A los 23 años, durante una misión sanitaria en una aldea remota de Sierra Leona con mi padre, vi morir a 30 niños por cólera. Ese momento despertó en mí un indescriptible sentimiento de caridad humana, y desde entonces supe que dedicaría mi vida a la salud de mis semejantes. Gracias a mi padre, quien siempre fue un filántropo, aprendí a vivir con propósito. Me gradué con honores y, tras su muerte, impulsé numerosos proyectos de vacunación y acceso a agua potable en Mozambique, Sierra Leona, el Congo, Argelia y Ruanda. Más tarde, fui invitada a realizar un posgrado en Europa, donde conocí a una red de contactos que eventualmente me ofrecerían la oportunidad de continuar mi misión de salvar vidas. Uno de esos contactos, un estudiante chino, me presentó a altos miembros de su universidad. Fue a través de él que recibí una oferta de una farmacéutica china, Sinopharm, en colaboración con Microsoft, la empresa cofundada por Bill Gates. Me dijeron que, con mi talento, podría contribuir a un proyecto que tenía el potencial de salvar billones de vidas mediante el desarrollo de nuevas vacunas. Para mí, era un honor. Estaba convencida de que mi padre estaría orgulloso. Poco tiempo después, ya trabajaba en Pekín en una instalación secreta de Sinopharm. Estaba bajo la dirección de Mei Ling, una ejecutiva poderosa y cercana a Gates. Al principio, todo parecía normal. Largas jornadas de laboratorio, análisis clínicos de enfermedades y ensayos controlados a adultos informados. La instalación era sorprendentemente moderna, con tecnología que ni siquiera sabía que existía en mi propio país. Me sentía privilegiada de estar allí, pensando que estaba ayudando a preparar al mundo para futuras pandemias. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, empecé a notar algo extraño. Aunque se me había prometido acceso completo a todas las áreas del laboratorio, algunas zonas estaban restringidas. Los datos de los ensayos clínicos no cuadraban. Había resultados que no tenían sentido y patrones que no encajaban con lo que sabíamos sobre las vacunas. Al principio, pensé que se trataba de errores, pero la verdad era mucho más oscura. Una noche, mientras trabajaba tarde, Tom Harris, un técnico de laboratorio en quien confiaba, me pidió que lo siguiera a su oficina. Me mostró algo que cambiaría mi vida para siempre, una red de computadoras conectadas a las antenas 5G que monitoreaban a las personas vacunadas en tiempo real. Las vacunas que estábamos desarrollando contenían microchips. Estaban rastreando a millones de personas sin que lo supieran. Era algo que nunca podría haber imaginado, y lo peor es que Bill Gates y Mei Ling estaban detrás de todo. La primera vez que vi esos datos, simplemente no pude creerlo. Tom me había llevado a una sala oscura, oculta detrás de varias puertas que, según me explicó, él mismo había hackeado para acceder a los servidores de la red secreta. Su rostro, normalmente relajado y despreocupado, ahora estaba tenso, pálido. Dijo que solo el día anterior había descubierto lo que estaba ocurriendo. Me sentía inquieta, como si estuviéramos cometiendo un crimen, pero cuando vi lo que apareció en la pantalla, todo lo demás dejó de importar. Frente a mí, millones de puntos luminosos se desplegaban sobre un mapa digital del mundo, como un enjambre de luciérnagas. Cada punto representaba a una persona vacunada, conectada a las antenas 5G que ahora cubrían casi todo el planeta. Los microchips que se habían implantado en las vacunas no eran una simple teoría conspirativa descabellada. Estaban activos, transmitiendo información en tiempo real con una precisión escalofriante. Me acerqué más a la pantalla, con la esperanza de que lo que estaba viendo fuera algún tipo de error. Pero no, los datos eran claros. No se trataba de datos médicos, no había información sobre niveles de anticuerpos ni nada relacionado con la salud de los vacunados. Lo que vi era mucho más oscuro. Cada punto correspondía a coordenadas geográficas exactas, perfiles de comportamiento detallados y datos personales que incluían desde nombres hasta patrones de movimiento diario. Estaban rastreando y vigilando a cada persona como si fueran ganado bajo el escrutinio de un ojo invisible. «¿Qué es esto?», murmuré, aún incrédula. «Es lo que parece, Emily», respondió Tom con un tono sombrío. «Están monitoreando a millones de personas en tiempo real», a través de los microchips que nosotros mismos ayudamos a implantar. Y no solo en China. Hizo una pausa mientras apuntaba a diferentes puntos en el mapa. El control se realiza desde gigantescas salas informáticas repartidas por todo el mundo. Estados Unidos, Japón, Rusia, Canadá, Inglaterra. Cada supersala cuenta con alrededor de 1,000 operadores, todos dedicados exclusivamente a vigilar a la población. La pantalla mostró una de estas salas en vivo, decenas de filas de computadoras, cada una ocupada por un trabajador que apenas despegaba la mirada de las múltiples pantallas frente a ellos. Era desolador. Todo estaba perfectamente organizado. Líneas de datos fluyendo, gráficos de comportamiento, patrones de actividad diaria. Estaban controlando todo, cada paso que esas personas daban, cada lugar que visitaban, cada decisión que tomaban. Los trabajadores ingresaban órdenes y las antenas 5G respondían, redirigiendo información a esos servidores ocultos. Era un ciclo interminable de monitoreo y control. «¿Cómo es posible que no hayamos visto esto antes?», pregunté, tratando de encontrar algo que me diera una explicación lógica. «No puede ser un sistema médico, algo relacionado con la vigilancia de la pandemia». Tom sacudió la cabeza con vehemencia. «No. Al principio pensé lo mismo, pero estos datos no tienen nada que ver con la salud. Los documentos que encontré dejan muy claro que esto no es un estudio médico, es un sistema de control poblacional, una red de vigilancia global». Sentí un escalofrío recorriéndome la columna. Todo encajaba. Los accesos restringidos en el laboratorio, las zonas a las que nunca me dejaron entrar, a pesar de que me habían prometido total transparencia, los informes incompletos que recibíamos. Habíamos estado ayudando, sin saberlo, a crear una herramienta para rastrear y controlar a millones de personas. Y lo peor de todo es que los responsables de todo esto no eran simples empresarios sin escrúpulos. Mei Ling, la mujer que había confiado en mí y me había dado la bienvenida como si fuera parte de su familia, y Bill Gates, el magnate filántropo en quien todo el mundo confiaba, eran las mentes detrás de esta monstruosidad. Tom respiraba agitado, como si el peso de lo que habíamos descubierto lo estuviera aplastando. «Están rastreando todo, Emily», dijo mientras hacía clic en uno de los puntos en la pantalla, abriendo una ventana de información. «Mira esto. ¿Saben dónde vive esta persona, qué compra, a qué hora se despierta, qué ruta toma para ir al trabajo? Incluso tienen acceso a sus cuentas bancarias. Pueden predecir su comportamiento basándose en patrones». Me llevé una mano a la boca. «Y nadie lo sabe. ¿Cómo es posible que no haya salido a la luz?» «Han sido increíblemente cuidadosos. La información está fragmentada, distribuida en distintos países y empresas. Nadie tiene acceso a todo el panorama». Y Mei Ling, Tom hizo una pausa, buscando las palabras. «Ella y Gates lo diseñaron todo. Desde el principio, las vacunas, las antenas, los sistemas de control, han estado planeando esto desde hace años. Y ahora que las antenas 5G están completamente instaladas, tienen a todo el mundo bajo su radar». Me senté en la silla más cercana, sintiendo que mis piernas no me sostenían. Todo lo que había creído, todo por lo que había trabajado, se estaba desmoronando frente a mí. Esto no era un proyecto médico. Era una conspiración global para controlar a la humanidad. Durante las siguientes semanas, con una cautela extrema, Tom y yo nos sumergimos más profundamente en la red. Sabíamos que estábamos caminando sobre hielo delgado, y cada noche, cuando el laboratorio estaba en su mínima operación, aprovechábamos para investigar. Cada clic, cada archivo abierto, sentía como si estuviéramos desactivando una bomba. No sabíamos cuándo o cómo, pero ambos teníamos claro que alguien se daría cuenta de lo que estábamos haciendo. Sin embargo, la verdad que estábamos descubriendo nos impulsaba a seguir. Accedimos a documentos confidenciales, algunos de ellos firmados por Mei Ling y Bill Gates. El contenido era escalofriante. El plan llevaba más de 20 años en marcha. Desde el inicio, habían planeado aprovechar la expansión de la tecnología para crear un sistema de control poblacional a nivel mundial. Lo que parecía una simple mejora tecnológica, las antenas 5G, era en realidad una red de vigilancia y manipulación sin precedentes. Cada avance tecnológico, cada nuevo despliegue de antenas, cada vacuna distribuida, había sido meticulosamente orquestado por estos dos titanes de la industria. Uno de los descubrimientos más aterradores fue que las antenas 5G no solo rastreaban a las personas. Los microchips implantados en las vacunas podían recibir señales que alteraban el comportamiento de las personas. No estábamos hablando solo de rastreo físico, sino de control mental. Pude sentir cómo la sangre se helaba en mis venas cuando leí esa parte. El sistema podía influenciar las emociones, decisiones y comportamientos de las personas de manera sutil pero efectiva. Estábamos ante una conspiración que no solo controlaba los movimientos de la gente, sino sus mentes. Cada aspecto de la vida de una persona podía ser manipulado con solo enviar una señal a través de las antenas. «Esto es demasiado, Emily», dijo Tom una noche mientras estudiábamos uno de los documentos. «No solo están vigilando, están programando a la gente. Esto no es ciencia, es pura manipulación». Lo que estábamos descubriendo nos dejó atónitos. La biotecnología que habíamos creído utilizar para salvar vidas se estaba utilizando para destruir la libertad humana. Cada día, el riesgo de ser descubiertos crecía. Sabíamos que si alguien se daba cuenta de lo que estábamos haciendo, nuestras vidas corrían peligro, pero no podíamos simplemente renunciar. Cualquier intento de escapar llamaría demasiado la atención. Si dejábamos el proyecto de un día para otro, nos investigarían, rastrearían a nuestras familias y nos matarían antes de que tuviéramos la oportunidad de denunciar nada. Una noche, mientras revisábamos uno de los archivos más delicados, escuché un ruido. Fue sutil, como si alguien estuviera caminando cerca del laboratorio. Al principio no le di importancia, pero Tom me miró con los ojos muy abiertos. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y alerta. «Nos están vigilando», susurró. De repente, todo el aire pareció volverse pesado. Sabíamos que habíamos ido demasiado lejos. Habíamos accedido a información que podría costarnos la vida. Ambos nos quedamos en silencio, escuchando atentamente. Dudábamos sobre qué hacer, salir corriendo del laboratorio o atrincherarnos en la oficina hasta que pudiéramos idear un plan. Si salíamos y alguien nos estaba esperando, podríamos ser recibidos con disparos. No era una posibilidad lejana. Sabíamos que esta gente no tenía escrúpulos, pero si nos quedábamos, sería solo cuestión de tiempo hasta que descubrieran nuestro escondite. No podíamos seguir mucho más tiempo sin ser detectados. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de indecisión, decidimos salir del laboratorio. Caminamos con pasos lentos y cautelosos, esperando lo peor en cada esquina. Pero nada pasó. Nadie nos atacó, no hubo disparos. Salimos del edificio en completo silencio, pero no podíamos dejar de sentir que nos estaban observando. Pasaron los días, pero la sensación de que habíamos sido descubiertos no nos abandonaba. Seguíamos trabajando, fingiendo que todo era normal, pero la paranoia estaba presente en cada movimiento que hacíamos. Sabíamos que nos estaban vigilando, pero no teníamos la certeza de cuándo o cómo iban a actuar. Estábamos atados de manos. Si presentábamos nuestra renuncia, levantaríamos sospechas de inmediato. Nos investigarían, rastrearían a nuestras familias y estaríamos muertos antes de que alguien pudiera siquiera sospechar lo que habíamos descubierto. El miedo era constante, pero también lo era nuestra determinación de hacer algo con esa información. Solo que, por ahora, estábamos atrapados, sabiendo que en cualquier momento todo podría acabar de la peor manera. El día en que Mei Ling se dio cuenta de lo que habíamos descubierto, todo cambió. Lo noté en la mirada de los guardias de seguridad, esos que solían pasar desapercibidos, casi invisibles entre los pasillos. Ahora no dejaban de seguirnos, como sombras implacables que se adherían a cada uno de nuestros movimientos. Sabíamos que nos habían descubierto, pero también sabíamos que no podían deshacerse de nosotros tan fácilmente. Yo era la hija del doctor Ilyam Swarovski, un hombre conocido y respetado en los círculos científicos. Matarme sin levantar sospechas sería un problema para ellos. Además, si Tom Harris desaparecía repentinamente, yo los delataría. Estábamos en una situación complicada, demasiado peligrosos para dejarnos libres, pero demasiado visibles para eliminarnos. El sistema 5G, que había sido diseñado para rastrear a millones de personas, ahora también nos rastreaba a nosotros. Cada movimiento, cada paso que dábamos, era monitoreado. Lo que antes solo veíamos en los informes, ahora lo experimentábamos en carne propia. No había escapatoria. Sentía los ojos invisibles sobre mí en todo momento, vigilándome como si estuviera en una jaula de cristal, atrapada sin opción de salida. Lo que empeoró la situación fue la ruptura de nuestras comunicaciones. Los correos electrónicos que enviaba a Tom fuera del trabajo nunca llegaban, o cuando lo hacían, las respuestas estaban incompletas, como si alguien las hubiera intervenido. Los mensajes de texto se perdían en el vacío. Estábamos aislados, aunque estuviéramos en la misma instalación. Nos asignaron a diferentes sectores, con tareas nuevas que nos mantenían ocupados y apartados. El propósito era claro: dividirnos y evitar que colaboráramos, que planeáramos una fuga o que pudiéramos recopilar más pruebas. Cada vez que intentaba hablar con él en los pasillos, los guardias aparecían, como si supieran exactamente cuándo y dónde íbamos a estar. Me sentía atrapada, como si estuviera en una jaula invisible. Teníamos pruebas de la conspiración, conocíamos la verdad sobre los microchips y las antenas 5G, pero estábamos rodeados por una red de vigilancia tan imponente que parecía imposible escapar. Cualquier intento de actuar parecía condenado al fracaso antes de siquiera ser ejecutado. La presión crecía día tras día, y el miedo a ser descubiertos completamente estaba latente en cada paso que dábamos. Sabía que podía tomar un vuelo privado de vuelta a los Estados Unidos. El dinero no era un problema. Con mi influencia y los contactos que tenía en mi país, podría organizar una salida rápida y silenciosa. Pero no podía dejar a Tom atrás. Él también quería exponer la verdad. Al igual que yo, nos habíamos sumergido juntos en este infierno y no me permitiría abandonarlo a su suerte. Era mi aliado, mi amigo, y juntos habíamos llegado hasta allí en busca del bien y la verdad. Sabía que si escapaba sola, nunca me lo perdonaría. Sin embargo, no podíamos seguir así mucho tiempo. Nos tenían bajo control, pero yo aún creía que podíamos encontrar una forma de salir de esta trampa. Cada día, la red de vigilancia se estrechaba más, y aunque no podían actuar contra nosotros de manera directa sin desatar sospechas, sabíamos que no teníamos todo el tiempo del mundo. Una mañana, cuando llegué al laboratorio, algo se sintió diferente. El aire era más denso, las miradas más tensas. Busqué a Tom entre los pasillos, pero no estaba. No le di demasiada importancia al principio. Tal vez había sido asignado a alguna tarea en otro sector, como ya había sucedido antes. Pero, cuando pasaron las horas y su ausencia se hizo evidente, la preocupación comenzó a crecer en mi interior. Intenté llamarlo, pero su teléfono estaba apagado. Intenté enviarle un mensaje, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando recibí un mensaje codificado en uno de nuestros sistemas de comunicación seguros. Sabía de inmediato que era de Tom. Abrí el mensaje con manos temblorosas y lo que leí me heló la sangre. Me han atrapado, lo saben todo. Estoy bajo vigilancia constante. No te fíes de nadie. Mi corazón se hundió en la desesperación. Sabía lo que eso significaba. Tom no iba a salir de esa instalación, y si lo hacía, sería en una bolsa para cadáveres. Habíamos llegado demasiado lejos, y ahora él estaba pagando el precio. Estaba claro que alguien nos había delatado, que el sistema nos había absorbido hasta que no hubo lugar donde escondernos. La traición flotaba en el aire, densa, palpable. Los guardias de seguridad comenzaron a hacerme preguntas. No era algo casual. Sus preguntas eran directas, incisivas. Querían saber qué estaba haciendo, dónde había estado, con quién había hablado. Fue entonces cuando comprendí que no podía confiar en nadie. Tom había sido obligado a traicionarme, no por voluntad propia, sino bajo la presión de un sistema que lo había arrinconado. Y aunque su traición era inevitable, lo hizo intentando advertirme, una última oportunidad para salvarme, pero me dejó sola, completamente aislada. El día que finalmente salí de aquella instalación condenada, me di cuenta de algo aterrador. Había salido porque ellos lo deseaban, no por mi propia astucia ni por haber burlado al sistema. No, ellos me habían dejado ir, sabiendo perfectamente que no importaba a dónde fuera, siempre estarían vigilándome. Podían alcanzarme en cualquier lugar del mundo. mientras caminaba fuera de las instalaciones, bajo un cielo gris que parecía pesar sobre mis hombros, sentí que mi libertad era una ilusión. Era como un ratón liberado en una jaula más grande, pero siempre atrapado. Después de eso, las siguientes semanas fueron una pesadilla. Descubrí que me habían despojado de todo lo que tenía. Mis cuentas bancarias estaban vacías, mi identidad había sido borrada. No existía para ellos y, sin embargo, seguían observándome. Regresé a la casa que había alquilado en Pekín, solo para encontrarla completamente saqueada. Se habían llevado todo: mis documentos, mis pertenencias personales, todo lo que pudiera incriminarlos, todo lo que pudiera conectarme a la verdad. Era como si mi existencia hubiera sido completamente desmantelada, borrada de un plumazo. No tenía nada. No había dinero, no había pruebas. Me habían condenado al destierro. Lo único que me quedaba era mi nombre, y aún eso sentía que podría ser arrebatado en cualquier momento. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Fue entonces cuando comprendí que no podía confiar en nadie. Tom había sido obligado a traicionarme, no por voluntad propia, sino bajo la presión de un sistema que lo había arrinconado. Y aunque su traición era inevitable, lo hizo intentando advertirme, una última oportunidad para salvarme, pero me dejó sola, completamente aislada. Todo lo que alguna vez había sido mío, todo por lo que había luchado, había sido destruido. El poder que tenía Mei Ling y la red de Bill Gates no conocía límites. Yo, una simple doctora que había querido salvar vidas, ahora estaba atrapada en un mundo donde la verdad no tenía lugar y donde el bien común no era más que una ilusión. Tardé semanas en reunir unos pocos cientos de yuanes, todo lo que podía conseguir tras haber sido despojada de mi vida. Cada paso que daba estaba calculado con extremo cuidado. Sabía que lo que planeaba era prácticamente suicida, pero no me quedaban opciones. Tenía que sacar la verdad a la luz. Conseguí una computadora vieja y usada, un cacharro que apenas encendía, pero que me serviría para lo que necesitaba hacer. Me acordé de todo lo que Tom me había enseñado antes de que lo atraparan. Ahora era mi turno de actuar. No había tiempo que perder. Reuní todas las pruebas que había logrado obtener antes de que las cosas se salieran de control. Los documentos, los datos, los informes secretos, todo estaba ahí. Cada pieza de evidencia que demostraba lo que había detrás de las vacunas y el sistema de control 5G. Sabía que no podía usar las redes convencionales. Todo estaba controlado, monitoreado. Las plataformas tradicionales eran una trampa mortal. La única opción que me quedaba era la Deep Web, un lugar donde la vigilancia no llegaba con tanta facilidad. Era la última esperanza de exponer la verdad. Con manos temblorosas, conseguí hackear uno de los servidores principales de la red oculta, algo que me llevó más tiempo del que podía permitirme. Cada segundo era una agonía, sabiendo que, si me descubrieran en ese momento, todo estaría perdido. A través de una conexión encriptada, subí el material que tanto me había costado recopilar. Fueron 4 horas interminables mientras los archivos se cargaban uno por uno. Cada minuto parecía una eternidad, pero finalmente, cuando todo estuvo completo, respiré hondo. Había terminado. Toda la verdad estaba ahí, lista para ser vista por el mundo. Los documentos, las pruebas, los nombres de los implicados, todo el entramado de la conspiración. Mientras el último archivo se subía, una sensación de alivio mezclada con terror recorrió mi cuerpo. Sabía que el momento había llegado. No había vuelta atrás. Había dado el paso final. Pero la reacción no fue lo que esperaba. Lo que ocurrió después fue devastador. En cuestión de horas, una campaña masiva de desinformación se desplegó como una red implacable. Los mismos que habían construido este sistema global de vigilancia estaban listos para desacreditarme. Usaron todo su poder, toda su influencia. Miles de teorías falsas inundaron las redes. Distorsionaron cada palabra, manipularon cada documento. Los chatbots comenzaron a aparecer en masa, simulando ser personas reales, inundando los foros y comentarios con mentiras, desvirtuando cada una de las pruebas que había subido. Me vi arrastrada a un torbellino de desinformación. Los bots, programados para replicar la narrativa oficial, me convirtieron en una loca conspiranoica en cuestión de horas. Inventaron historias sobre mí, manipularon mis perfiles en redes sociales, fabricaron antecedentes psiquiátricos. Era como si el mundo entero se hubiera vuelto en mi contra, como si la verdad no tuviera lugar en esta era de mentiras controladas. No importaba lo que hubiera subido, las máquinas ya estaban trabajando para enterrar cada fragmento de la verdad bajo toneladas de falsedades. Vi cómo todo mi esfuerzo se desmoronaba. La red que había ayudado a construir ahora se volvía contra mí. Los algoritmos que manipulaban la información trabajaban sin descanso, transformando cada evidencia en una teoría absurda, ridiculizándome y desacreditándome ante el mundo entero. Lo que había sido una verdad irrefutable, ahora se presentaba como una fantasía demente. Me quedé mirando la pantalla, viendo cómo la red global me tragaba. Sabía que la verdad estaba ahí, en algún lugar, pero estaba enterrada en la oscuridad de Internet, en un lugar al que solo unos pocos podían acceder. Mientras tanto, los demás veían una historia completamente diferente, una fabricada por aquellos que estaban al mando. Nadie me creyó. Lo que debía ser una revelación monumental, la exposición de una verdad oculta que cambiaría el mundo, se convirtió en una burla. En cuestión de días, las pruebas que había subido se distorsionaron, se manipularon hasta el punto de parecer absurdas. Pero lo peor vino cuando me di cuenta de que incluso mis propios perfiles en las redes sociales habían sido tomados. Publicaron en mi nombre, llenando mis cuentas con teorías conspirativas ridículas, imágenes absurdas y publicaciones que denunciaban todo tipo de tonterías. Eran una burla de lo que había intentado exponer. Días después, esos mismos perfiles publicaron una disculpa en mi nombre. Decían que me encontraba internada en una clínica psiquiátrica, que mi frágil estado mental había causado todas estas invenciones y que por eso hacía mucho que nadie me veía. La historia estaba tan bien construida que incluso personas cercanas a mí comenzaron a dudar. De repente, yo era una loca, inventando historias sobre trabajos que nunca tuve en el extranjero, fabricando relatos fantásticos de conspiraciones inexistentes. Todo lo que había vivido, todo lo que había descubierto, había sido reducido a la imaginación de una persona mentalmente inestable. El público, acostumbrado a escuchar teorías conspirativas absurdas todos los días, no le dio importancia a mis advertencias. La gente ya no distingue entre verdad y mentira, y cuando el sistema manipula lo que es real, la verdad se convierte en otra sombra más en la oscuridad. Mis pruebas, los documentos, todo fue etiquetado como delirios de una mente enferma, y el mundo siguió adelante, sin siquiera detenerse a cuestionar si lo que había dicho podía ser cierto. El control era tan eficiente que ni siquiera la verdad podía atravesar el muro de mentiras que habían construido. Ahora vivo en el anonimato. Me mudé lejos de la ciudad, a un área abandonada de China, en algún lugar donde las antenas 5G no llegan. El silencio aquí es diferente, pero sé que no estoy libre. El sistema sigue ahí, funcionando, monitoreando, controlando. Sé que Mei Ling y Bill Gates siguen adelante con su plan y que millones de personas en todo el mundo están bajo su influencia sin siquiera saberlo. A veces me pregunto si mi historia será olvidada por completo, si algún día alguien descubrirá lo que intenté hacer y entenderá lo que está ocurriendo. Pero la verdad es que, aunque lo expuse todo, aunque arriesgué mi vida y mi cordura, la verdad fue ignorada. No hay nadie que me crea. No hay nadie que luche por desenmascarar lo que realmente está pasando. Y ahora, solo me queda mirar desde la distancia, mientras el mundo sigue su curso, bajo la influencia de los poderosos, sin saber nunca lo que ocurre realmente tras las sombras.